¿Alguien está entendiendo eso? Bíblicamente toma el sentido del tiempo favorable de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 49, dice: en tiempo aceptable yo te oí. Y es importante que tú lo entiendas. No es todo tiempo que tú puedes hacer ciertas cosas. Hay un tiempo aceptable, hay un tiempo favorable. No sé si alguien me está entendiendo. Usted no puede llegar media hora después que el avión se fue y decir: ¿y por qué me dejaron? Porque llegaste tarde, compa. ¿Pero por qué no me esperaron? ¿Qué está pasando con el corazón de American Airlines? No. Usted tiene que estar a tiempo para recibir la bendición de ir de un lugar a otro. No sé si me están entendiendo. Entonces, en el espíritu, eso se llama tiempo kairos. Alguna gente dice kairos, pero no te preocupes. Kairos es una palabra griega y era lo que se usaba como el tiempo militar de un ataque, la ocasión oportuna. Entonces la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 1 versículo 41: entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, digan: Jehová me dijo, diles: no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No estoy, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes, que no quiere ser dos veces verde, al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon tu mano derecha en el corazón y dile: Señor, dame el discernimiento para saber qué hacer y cómo actuar en tu nombre y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Dale el mejor aplauso que le hayas dado hoy al Señor. Pero yo me siento como un gladiador hoy. Ya mismo sale algún león o algo por aquí. Gracias. Siéntense un momentito y escúchenme. El Señor le dice al pueblo: ustedes tienen que subir y tomar posesión de la tierra. Y cuando Dios le ordena esto al pueblo, el pueblo dice: ¿sabes qué? Vamos a tomar un break, vamos a esperar un poco. Y Moisés volvió a insistir y le dijo: es que ustedes tienen que subir ahora. Y el pueblo no quiso. Y dice la palabra que cuando pasó un tiempo, de repente el pueblo dijo: ¿sabes qué? Creo que lo hicimos mal. Vamos a subir. Y dicen: ármense todos. Y todos estaban armados, preparados, listos para la guerra. Ellos habían entrenado, ellos tenían el poder, ellos tenían el ejército, ellos tenían la estrategia, tenían los generales alineados, todo estaba listo. Pero Dios, digan Dios, le dice: no suban. ¿Por qué no vamos a subir si tú no dijiste que subieron? Sí, pero eso fue hace 3 semanas. El tiempo kairos ya no está. Yo sigo siendo el mismo. Ustedes siguen siendo lo mismo. Las armas siguen siendo las mismas. El enemigo sigue siendo el mismo. Pero el tiempo pasó. Y ustedes necesitan entender que hay un tiempo para todo. Y que si nosotros no actuamos en ese tiempo preciso, conciso, nosotros no logramos la victoria que estamos esperando. Alguien, me hubiera encantado que alguien dijera amén. Es interesante que cuando tú estás en un partido de béisbol, ese tipo tiene que hacer el swing del bate cuando la pelota viene, no 3 minutos después. Todo en la vida es coordinado por Dios para que cuando la oportunidad de tu vida viene, usted le dé al swing y usted haga lo que tiene que hacer. Me hubiera encantado que alguien dijera amén. El cristiano evangélico tiene un problema, y es que cree que puede hacer lo que quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. La semana pasada hablábamos de que usted no puede estar en el lugar que Dios no quiere. Pues ahora te digo, usted no puede actuar cuando usted le dé la gana. Cuando Dios trae una oportunidad a tu vida, usted actúa en ese momento. Cuando la Biblia dice en Santiago que junto con la prueba Dios proveerá la salida, esa salida no está siempre. Hay un tiempo de escaparse de algún revolú. Hay un tiempo de prosperar, hay un tiempo de sembrar, hay un tiempo de cosechar. Lo dice la Biblia una y otra vez. Y el problema está cuando nosotros decidimos que nosotros somos los que determinamos los tiempos. Los tiempos los determina Dios. La Biblia lo dice claramente, los tiempos y las estaciones están bajo el poder de Dios. Si Dios dice que esto es tiempo de sembrar, usted. Y si dice que es tiempo de cosechar, usted. Si es tiempo de reír, usted. Y si es tiempo de llorar, usted. Actúe cuando Dios dice que usted tiene que actuar. Dile al que está a tu lado, eso es para ti, papá. Ellos fueron derrotados, no porque Dios no tenía poder, no porque no tenían los recursos y las armas, no porque no estaban preparados, no porque no tenían ejército. Y eso es lo que la gente siempre alude. No, pues no me fue bien por esto. Y no me fue bien. No, no te fue bien porque actuaste fuera de tiempo. Por eso dice la Biblia, el que creyere no se apresure. Usted tiene fe, pero no se vuelva loco, no arranque antes de tiempo. Hello. Usted tiene que esperar el cairo de Dios, que es el espacio crítico, el momento oportuno. Hello. En Primera de Crónicas 14:14. Le dice el Señor, David, te voy a dar una victoria. Gloria a Dios, Dios siempre me da la victoria. Pero dice, oye bien, tú te vas a esconder y tú no vas a subir contra el enemigo. Tú vas a estar tranquilito. Pero ¿cómo va a ser, Señor? No, tú vas a estar tranquilo. Hasta que tú comiences a oír un estruendo en la copa de los árboles. Cuando tú oigas eso, que podía ser a las 4:57 de la mañana, exacto. Cuando tú oigas eso, en ese instante, en ese momento, usted le va a caer arriba al enemigo y usted va a ganar. Uy, ¿qué pasa a las 4:57? El enemigo está durmiendo. ¿Y qué pasa a las 4:57? Va a estar mirando el teléfono. No, es que era el tiempo caíros. Porque el tiempo lo pone Dios. Ustedes saben lo que hubiera pasado si él hubiera actuado a las 3:30. El enemigo lo desfifarra, que viene del hebreo, te desbarata. ¿Sí o no? Entonces usted tiene que esperar el cairo de Dios. Pues David estaba ahí, bueno. Y los tipos le decían, pero vamos a darle, David. Mira, yo lo vi, estaban toditos comiendo sándwich. Mira, estaban ahí tranquilos, habiendo otro tipo dándose unos tragos. Acá y acá. No, no. Y los tipos, me está dando sueño, David. Lo bajamos para mañana. Tampoco. Quédate tranquilo. Y los tipos ahí, mano. Y así te dice la gente. Dale, chico, dale. Pero dale. No, no, papá, no. Estoy esperando el cairo de Dios. Estoy esperando el tiempo de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús, actúa? Y él dijo, ¿por qué me molestan antes de tiempo? Él se movía por el cairo. Él se movía por el reloj del cielo. Y dice, y cuando hace así, ahora. Y cuando lo atacaron, la victoria fue segura. Porque el tiempo fue preciso. Si nosotros aprendemos a movernos con el reloj del cielo, nosotros siempre vamos a llegar a tiempo, a tener victoria, a ver la gloria de Dios. Usted tiene que ir con el reloj de Dios. Usted no puede dejarse presionar de nadie para hacer absolutamente nada. Cuando usted no sepa el tiempo preciso, métase a orar. Eclesiastés 9:11. Este probablemente es uno de los pasajes que yo más cito constantemente. Eclesiastés 9:11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estoy aquí bregando con una Biblia que está rebelde. Es nueva y las páginas se pegan. Como las mujeres tóxicas. Bueno, ustedes saben que cuando yo hago expresiones así que son tan politically incorrect, solo las mujeres tóxicas se incomodan. Y mi palabra para usted, manita, es: si le pica, arrásquese. Eclesiastés 9, vamos a leer 10, desde el 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Pero dice, antes de que te vuelvas loco y arranques a hacer un montón de loquera porque la tienes en la mano, dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun los de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Pero entonces el que triunfa no es el más elocuente, ni el más inteligente, ni el que tiene más dinero, ni el que tiene... No, dice aquí, sino que tiempo y ocasión le acontecen a todo. O sea que los que triunfan no triunfan porque son los más inteligentes, los más ricos o los que tienen mejores ideas, sino que aprovecharon la oportunidad que se le dio. Ah, no le está gustando, ¿verdad? El problema está en el tiempo en el cual hacemos las cosas. Ahí está el problema. Ustedes saben que la palabra tiempo allí es el hebreo eith, que quiere decir fortuna o suerte. O sea que cuando usted vio una oportunidad, en vez de usted decir que si lo hago, que si no lo hago, no, dele gloria a Dios porque le sonrió la fortuna. ¿Saben dónde es usado esa palabra eith? En Génesis 24:11. Mira una de las primeras veces que es usada esa palabra. Génesis 24:11 dice: e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora. Digan a la hora. Ese es eith, la palabra eith. A la hora de la tarde en que salen las doncellas por el agua. Te voy a explicar lo que está pasando. Este es un siervo de Abraham que fue a buscar esposa para Isaac.
Yañi, eso se usa, búsquenme una.
Búsquelo usted, que ya las cosas cambiaron. Pero mire el asunto. El tipo a la hora exacta, a la hora de Dios, llegó al lugar que tenía que llegar y se quedó allí. Y dice, esa es la palabra tiempo, fortuna, oportunidad. Y dice en el versículo 15: y aconteció que antes que él acabase de hablar, porque él se pone a orar, y parece que Dios le dijo: ya cállate, chico, llegaste a tiempo. No. Porque dice, antes que él acabase de hablar, porque él está orando y está diciendo: Señor, dame la bendición. Como que el Señor dijo: shut up, ya llegaste a tiempo. Dice, antes que él acabase la oración, llegó Rebeca. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que el tipo llegó en el momento preciso. Y el Señor le quiso decir, mira, no es tu oración. Es que me obedeciste y llegaste en el momento que tenías que llegar. Y así mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que tener el discernimiento de saber el momento en el cual llegamos a un lugar, en el cual hacemos algo que tenemos que hacer. El tipo estaba en el lugar correcto, pero en el momento correcto, dispuesto a hacer lo correcto. Y por eso, vamos a irnos a esto. ¿Qué hubiera pasado si el tipo hubiera llegado 2 horas después? Rebeca se hubiera largado para su casa. El tipo llega allí y dice, padre, por favor. Y el Señor mirándolo. Cuando tú estabas viendo la porquería de teléfono esa, con el LOL y la basura de, dame otro chiste. Y yo te dije que te levantara y te fuera para allá. Ahí era que estaba Rebeca. Pero ¿por qué no me lo dijiste? Porque usted tiene que llegar cuando yo le digo. ¿Sabes lo que hubiera pasado? El tipo se hubiera descalentado, hubiera dicho, pero Dios me mandó. Y no funcionó, no funcionó porque usted no llegó. La mayoría de los cristianos siempre viven en eso. Usted no actúa cuando Dios le da la oportunidad y después se la pasa diciendo que fue que Dios no quiso. No, fue que tú no lo hiciste. El libro de Esther nos enseña esa lección. ¿Tú crees que Esther era una mala mujer? No, Esther era una buena mujer. Era una mujer de Dios, era una mujer con fe. Era una mujer agradecida a Dios. El problema era que ella no entendía que tenía que actuar en un momento preciso. Y Mardoqueo se lo tuvo que recordar. Le dijo, mira, para este tiempo fue que te levantó Dios. Para este momento, si tú no actúas en este momento, nada de lo que tú hagas va a servir. ¿Qué hubiera pasado si Esther no hace lo que ella hizo? Matan al pueblo judío. Y Dios la levantó para un tiempo específico. Y así mismo Dios nos lleva a lugares en tiempos específicos. Nos conecta con personas en tiempos específicos. Ese es el tiempo Kairos. Alguien diga amén. Proverbios 16:8 dice, mira a la hormiga. ¿Cómo? Yes. Dice, la hormiga guarda su comidita en verano. ¿Por qué? Porque no tiene ropa de invierno. Ella tiene que recoger en verano y meterse a su hormiguero y alimentarse en el invierno de lo que ella recogió. Pero si la hormiga fuera como algunos hermanistros de las iglesias, tú sabes que yo ahora mismo no puedo. Yo no lo voy a hacer, no, porque tú sabes que en este momento yo estoy muy ocupado para tener ese asunto de que de grupo y predicación y oración y todo eso. Yo lo voy a hacer más o menos cuando los niños salgan de la escuela, pues yo estoy muy afanado llevando a los muchachos a la escuela. Salen los muchachos de la escuela. Tú sabes que yo tampoco lo voy a hacer ahora, porque es que estos muchachos me tienen medio loco. Total, estos son 3 meses y se van volados. Yo voy a esperar desde que los muchachos se metan en la escuela, lo voy a hacer. Los muchachos se meten a la escuela y dicen, ahora todo lo que estoy es explotado, tengo que agarrar un break. Y beber mucho Tylenol. La mayoría de los cristianos, no, mira, yo si a mí me va mejor, yo voy a empezar a dar billetes. ¿Cuánta gente no nos dice eso, Jaime? Pastor, ¿qué proyecto que usted? Mira, pastor, yo estoy jugando este número en la lotería. Y si yo me pego, pastor, vamos a construir José Germán, José Germán siempre le dice a su pana Joe Rosa, le dice, cuando yo sea prosperado como Dios me ha prosperado, te voy a dar que si yo, ¿cuántos millones? Dice, ¿cuánto tú tienes en la cartera? Dice, 100 pesos. Dame 50, quédate con 50 y aquí lo dejamos. En otras palabras, dice, más vale un pájaro en mano que 100 volando. ¿Ah? Usted tiene que actuar en el tiempo kairos. La hormiga recoge cuando tiene que recoger y come cuando tiene que comer. Hello. Proverbios 10, 5. Dice que el hijo. Vamos a buscarlo. Porque yo le veo la cara a ustedes como él está inventando mucho. No. El que recoge en el verano es hombre entendido. ¿Qué es el hombre que recoge en el verano? ¿Por qué? Porque en el invierno no vas a poder recoger. Hello.
Yo voy a ir a ver una película. Esa película Duna. Esa película es lo último, mano. Esa película es, óyeme, es una maravilla.
Llega al cine. Cuando llega,
oye, ya cerraron el cine. Ay, yo no, ¿será que quebró el cine? Déjame buscar. Ay, que la película era a las 8 y son las 12 de la noche.
Pero tú sabes lo que hacen los evangélicos. Se descalientan con el cine. Se descalientan con.
Eso fue después de la gripe china, que ahora están cerrando los cines temprano. Este es el gobierno de Washington que está acabando. Y los conspiranoicos. Entonces, no, compadre, usted llegó tarde. Usted llegó tarde. Y ese es el problema que tenemos. El hombre que recoge en verano es hombre entendido. Pero el que duerme en tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. Si usted está perdiendo su tiempo de actuar en el momento preciso, usted es una vergüenza. Hay gente que pierde demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Yo conozco gente que están en situaciones por 15, 20 años. Y todo lo que toma es una decisión. Ah, pero a veces es más cómico seguir viviendo día a día y seguir haciendo lo mismo que tomar una decisión y cambiar el curso de las cosas. Y no entiendes que esa ventana se va a cerrar y que va a haber un momento donde quizás te decidiste actuar, pero ya no lo puedes hacer. Como dijo ese profeta dominicano, plátano maduro no vuelve a verde y el tiempo que se va no vuelve. ¿Qué profeta fue ese? ¿Cuál? ¿Y qué dice Primera de Corintios 12:30? El varón se llamaba. ¿Quién fue que dijo? Un merenguero. No, por el profeta, el tipo. ¿Sabe lo malo que es tú querer actuar cuando ya tú sabes que es muy tarde? Un día me dice a mí alguien, pero obviamente me lo dice en inglés porque esto es un refrán en inglés. El pájaro que se levanta temprano es el que encuentra las lombrices. Y yo tenía un sueño ese día, mano. Habíamos predicado la noche entera y yo le digo, ¿y quién quiere lombrices? Vete tú y busca la lombrices que tú quieres. Pero es la verdad. Si usted llega tarde, se acabó. Hello. A la cantidad de gente que se van a hoteles que tienen el desayuno incluido, pero por estar dando vueltas como si fuera una fajita o un burrito en la sábana, siempre se le pasa la hora y entonces quiere. Y no hay nada por ahí. Te voy a dar unos pesos. No, ya no hay nada. Hay gente que decía, si cambiaran el desayuno de McDonald's para las 11, le extendieran una hora, tú llegarías a las 12. Y se lo cambian para la 1, tú llegas a las 2. Porque el problema es que nosotros creemos que la vida nos va a esperar. Dios no te espera. Dios te da esa oportunidad y usted tiene que aprovecharla.
Santo. Elías llega donde una viuda y le dice a la viuda:
oye bien, si tú me das ese último taco que tú tienes, tú vas a tener años de bendición.
¿Tú sabes qué, Eli? Yo lo voy a pensar.
No. Esta oferta caduca en más o menos 18 segundos.
Pero,
hey, ya van 4. Porque así es. Esa mujer tuvo una oportunidad en un momento.
Y porque ella actuó en ese preciso momento, tuvo años de bendición.
Yo creo que Dios le está hablando a alguien aquí. Yo creo que Dios le está hablando a alguien aquí.
Si esa mujer lo hubiera pensado demasiado, done. Hello.
Hubo un hombre que le dijo a Pablo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ese hombre está en el infierno hoy. Porque a lo mejor él pensó que él iba a vivir 200 años. Esa oportunidad que él tuvo delante de Pablo para convertirse era un tiempo caídos. El ladrón de la cruz era tan buen ladrón que se robó la salvación. Porque fue en ese momento que él actuó y que él dijo y que él creyó.
Cuando se abre una ventana, cuando se abre una oportunidad, usted no tiene mucho tiempo para pensarlo. Prepárese antes de. Prepárese en fe. Prepárese mentalmente. Prepare su discernimiento. Aleluya. Para que cuando usted tenga que actuar, actúe.
Mira el que está a tu lado. ¿Tú ves que todo esto es para ti?
El mayor enemigo del tiempo caíros es la procrastinación. ¿Y qué es la procrastinación? Es el mañana lo hago. No es que tú digas no lo voy a hacer, es que lo voy a hacer después. Pero después no existe, porque las ventanas de oportunidades se cierran. You have one chance in many cases to act now.
No, yo lo hago mañana. No. No, tú sabes, yo lo voy a hacer cuando la condición sea. No.
Si fulano hace esto, yo lo.
No.
Tú eres responsable de actuar en la ventana de oportunidad que Dios abre para ti. Voy a leer una de las escrituras más relevantes al respecto del tiempo caíros. Y es en el libro de Cantar de los Cantares. Me gustaría que fueras allá. Cantar de los Cantares. En el capítulo 5 y en el versículo 2. Mira lo que dice la palabra. Voy a esperar a que llegues allí. Capítulo 5 y versículo 2 de Cantar de los Cantares. Probablemente una de las escrituras más relevantes respecto a lo que es el tiempo caíros. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía y amiga mía. Paloma mía, perfecta mía, ábreme. Estoy a la puerta y llamo. Dice, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, como me he de vestir. He lavado mis pies, como los he de ensuciar. Mi amado metió su mano por la ventanilla, porque ella no le abrió. Ella no le abrió en el momento indicado, en el momento preciso, cuando él llegó, cuando él llamó, cuando él vino a buscarla. Él tuvo que meter la mano por la ventanilla. Y mi corazón se conmovió dentro de mí, porque eso es lo que pasa cuando estamos perdiendo el tiempo. Nuestro corazón nos está diciendo: compa, se te va a ir la oportunidad, se va el tren. Mi corazón se conmovió dentro de mí y yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido ya, había pasado. No fue que ella no lo amaba, fue que le abrió muy tarde. ¿Saben cuántas personas cometen este error a diario? El corazón te está diciendo: now. You have to do it now. Yo me levanté. Y mi corazón y la mirra, todo muy poético. Pero you did it in the wrong time. Lo hiciste en el tiempo erróneo. Y cuando ella fue a hacer lo que debió hacer un tiempo antes, se fue su amado. Y mira esto, porque aquí es donde viene lo más triste. Porque esto no debió de pasar. Lo que sigue a continuación es la pesadilla que mucha gente encuentra cuando no actúa en el tiempo de Dios. Y tras su hablar salió mi alma y lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y me golpearon y me hirieron. Me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor y de la cabeza. Estás tostada, muchacha. Ella no debió de ser herida. Ella no debió de ser atacada. Porque si ella hubiese abierto cuando el amado la vino a buscar, el amado la hubiera protegido. Ella no hubiera tenido que sufrir buscando algo que no encontró. Y ustedes dicen: pero qué crueldad, porque se fue el Señor. Porque usted tiene que responder cuando Él quiere, no cuando tú quieres. Tú tienes que hacerlo en su tiempo, Kairos. Tú tienes que moverte cuando Él te diga muévete, y tienes que detenerte cuando Él te diga detente. Usted tiene que alinearse al tiempo de Dios. Por eso es que Eclesiastés dice: hay un tiempo de guerra, hay un tiempo de paz, hay un tiempo de reír, hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de dormir, hay un tiempo de estar despierto. En otras palabras, usted tiene que actuar de acuerdo al tiempo que Dios está llevándolo a actuar. Usted no puede dormir en tiempo de guerra porque lo matan. Usted no puede guerrear en tiempo de paz porque destruye cosas que no deben ser destruidas. Y el problema con mucha gente es que actúa de la manera errónea en el tiempo erróneo. La Biblia dice, dale un codazo al que está al lado. La Biblia dice que los hijos de Isaacar eran entendidos de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer en ese tiempo. Usted tiene que aprender a discernir el tiempo en el cual Dios lo tiene, las oportunidades que Dios le está dando, y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios en ese preciso tiempo. Yo voy a terminar con esto. La primera vez que yo fui a una prisión federal, no empiecen a hablar, yo no estaba preso. Fui a predicar. La primera vez que yo fui a una prisión federal en los Estados Unidos a predicar, fue algo muy interesante. Nuestras prédicas las mandábamos en CD, porque el chaplain de esa prisión en Luisiana
era un hombre de Dios. Y los presos me tomaron un amor y un cariño, que un día el chaplain me invitó a tener un servicio con muchos presos. Yo agarré un avión, me fui para allá. Y cuando llego quedé frío de ver una capilla con 400 presos, de los criminales más terribles que había, llorando y adorando a Dios. Pero yo tenía un deseo, y el deseo que yo tenía en aquel entonces era discernir cuál era el sentimiento de estos hombres allá. Yo quería tomar la temperatura emocional, qué era lo que ellos sentían, para poder ministrarle de acuerdo a esa necesidad. So, antes del servicio, yo me reuní con ellos, estábamos hablando, nos reíamos y nos hablábamos, y yo le oía la historia a este. De paso me encontré con uno que era de Segadores, pero esa es otra historia. Le dije: uy, con razón tú no ibas a la iglesia. Yo pensé que el sentimiento común de todos ellos iba a ser odio. Yo pensé que iba a ser rencor. ¿Ustedes saben cuál fue el sentimiento que todos tenían en común? Remordimiento. Con cada uno que yo hablaba, me decía lo mismo. Lo único que yo lamento fue que esa noche yo no quería ir, pero fui. Que ese día mi mamá me dijo que no lo hiciera, pero ese día yo lo hice por última vez, pero ahí quedé atrapado. Y lamentablemente, para gente que están supuesta a tener el discernimiento de cómo actuar y en qué momento, este sentimiento no debería existir. Conocí a una hermana que me pidió un consejo, y esto lo digo con mucha tristeza en mi alma. Ella me dijo: yo estoy en una relación abusiva, pero estoy creyendo que las cosas van a cambiar. ¿Y qué? Y yo le dije: no, tú no puedes quedarte en esa relación peligrosa en nombre de la fe. Pero es que yo sé que en un tiempo, no. Le dije: sal de ahí hoy. Recoge tus niños y vete. La historia termina que esa noche el tipo le dio un balazo en el estómago que rompió su columna. No murió, pero salió de esa relación en una silla de ruedas. Todo por no actuar en el momento preciso. Hay gente que no ha entendido que las ventanas que Dios abre para hacer ciertas cosas se van a cerrar, y que usted tiene que tener el discernimiento y la habilidad de actuar en el momento que tiene que actuar. Porque cuando pasen 20 años, lo único que te va a quedar es el remordimiento de no haber hecho lo que en un momento debiste hacer. Yo estaba en la ciudad de Dallas, y cuando estaba en la universidad, las compañías de mudanza buscaban estudiantes para que ayudaran en las mudanzas. ¿Sabes cómo es cuando tú estás en la universidad bíblica? Es como que el diablo te quiere matar de hambre. Y nosotros nos íbamos y trabajábamos en mudanza, y una vez nos tocó pasar un edificio en downtown Dallas al edificio que estaba al frente, un edificio mucho más elegante. Estaban mudando muchas oficinas, y yo estaba, recuerdo que con el pastor Claudio Cabrera, En ese tiempo no éramos ni pastor, ni perro ovejero, ni nada. Pero estábamos gozosos, riéndonos, disfrutando. Estábamos felices y llenos de gozo. Y estábamos mudando las cosas y hablamos del Señor y hacíamos cuentos. Y el que sabe cómo Pastor Claudio Cabrera se ríe, es una cuestión que se puede oír en todo Downtown Dallas. Pero había un tipo que cuando nosotros bajamos una furniture abajo, llegó en un Jaguar XJ, bellísimo. Y ese señor, vestido impecable, de unos 65 años, el hombre se bajó y se puso en una esquina y comenzó a mirarnos a nosotros. Y yo comienzo a relajar a Claudio y le digo: ¿te conseguiste un novio argentino? Yo, ese se le gusta el chocolate, eso es de ti que está enamorado. ¿Te saben cómo? ¿Sabes cómo es Claudio? Dice, nunca me olvida cómo dice: abróchate la camisa aquí para que vea el ombligo. Y comenzamos, y estábamos relajando y relajando. Y el hombre estaba parado. Cruzamos y volvimos, y el tipo estaba parado allí. Así. Yo dije: este tipo tiene que valer unos cuantos millones de dólares. Yo no sé por qué está perdiendo el tiempo ahí. Porque yo no cogeo de zapata tampoco. De repente el tipo se acercó a nosotros. Yo dije: uy, ahí viene la declaración, Claudio. Y el tipo se acercó y nos dijo: ustedes son de Christ for the Nation. ¿Sí? Y él nos dijo: yo soy el dueño de ambos edificios. Yo heredé de mi abuelo pozos petroleros. Y me lo entregan como herencia cuando yo había decidido irme de misionero, porque sabía que Dios me había llamado. Pero cuando me pasan una fortuna de millones y millones de dólares, yo decido posponer el irme a las misiones. Lo pospuse por un año, pensando que mis primos iban a tomar parte de la directiva y yo los iba a colocar para que llevaran el negocio adelante. Al año no sucedió así. Lo pospuse por 3 años más. Los millones comenzaron a aumentarse, las riquezas comenzaron a aumentarse, y seguí posponiéndolo década tras década. Hoy soy probablemente uno de los hombres más ricos de todo Dallas, pero vivo la tristeza de que yo no obedecí a Dios en el momento en que debí obedecerle. Y la razón por la cual le digo esto a ustedes es para advertirle: nada en este mundo puede recompensar el desobedecer a Dios. Nunca lo hagan. Esa noche terminamos tarde, cansado. Íbamos en un carro que yo tenía, que servía para fumigación de la ciudad de Dallas. Eso botaba tanto humo que no había un mosquito en toda la ciudad. Había que pararse, echarle gasolina y echarle agua y aceite al mismo tiempo. Y mientras nosotros íbamos en ese jalopy, como le decían allá, ese de te servía de masaje, de todo. Aquello era una, bueno, Claudio era blanco y quedaba negro igual que yo cada vez que eso, Yo le dije a Claudio: hey, no tenemos un Jaguar, Pero lo que tenemos es la bendición de hacer la voluntad de Dios. El Señor va a abrir oportunidades para ti. Y la virtud más grande es saber cómo responder a esas oportunidades. Porque no son los ligeros, los sabios o los ricos los que ganan. Son aquellos que saben aprovechar el momento que Dios les da. Alinea tu vida al reloj de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo les he dado la palabra que tú me ordenaste darle en este día. Pido ahora que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para discernir el tiempo en el cual debemos actuar. Y que cualquier decisión sea hecha de acuerdo al tiempo kairos. Y que nosotros podamos detenernos cuando tengamos que detenernos y avanzar cuando tengamos que avanzar, tal cual tu pueblo lo hizo con el pilar de fuego o la nube. Ellos no se atrevían a moverse sin que tú te movieras primero. Pero en el momento en que tú indicaste que era tiempo de moverse, todos caminaban detrás de ti. Ayúdanos a ser exactamente así. A movernos contigo, por ti y para ti. En el poderoso nombre de Jesús. Cuando el Señor nos entregó este edificio, nosotros duramos 2 años para entrar aquí. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? Porque yo estaba esperando el tiempo kairos de Dios. Y nadie lograba entender el por qué estábamos pagando 2 mortgages. Y yo le decía, no, es cuando Dios me diga que vamos a entrar allí. Y de repente un día, ay, me recuerda. Yo vine y dije, esta es la fecha de entrada. Pero ¿por qué? Porque es la fecha que Dios me dio. Y yo di una fecha exacta que Dios puso en mi corazón. Y todos corrimos para esa fecha. Y en esa fecha entramos aquí. Y el día que entramos, la gloria de Dios respaldó ese movimiento. ¿Por qué? Porque fue el tiempo kairos de Dios. Cuando Dios te da una oportunidad, no sobreanalices la cosa. Actúa. Y si la oportunidad no está presente, detente. Las cosas no son tan difíciles. Tú no tienes que, un ángel no tiene que venir y decir, oh, hello. No. Las cosas son muy fáciles cuando tú tienes tu corazón dispuesto a obedecer a Dios. Acércate un momento. Cuando llegues al altar, cierra tus ojos y levanta tus manos un momento. Gracias, Espíritu de Dios.
Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la porque eres santo y porque eres santo.
corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el momento en que escuchas la voz de Dios, se demanda que actúes de acuerdo a lo que Dios te está diciendo. Levanta tus manos al cielo y dile: Padre mío, yo seré obediente a tus tiempos y tus estaciones, y actuaré de acuerdo al tiempo caíros o al tiempo del cielo. Mis tiempos están en tus manos. Yo haré cuando tú me ordenes que haga, y me detendré cuando tú me ordenes que me detenga. Desde este día en adelante, yo voy a mirar tu reloj para hacer lo que tengo que hacer en el tiempo que tenga que hacerlo. En el nombre de Jesús, atrévete a darle un grito de victoria al Señor. Aleluya.